En este episodio vamos a estar hablando de un tema que creo le va a interesar a mucha gente, que es cuánto se paga en los distintos roles de marketing y ventas digitales en las empresas de hoy en día. Son muchos los roles que existen en cada una de las áreas, pero vamos a ir desglosando y charlando de qué depende, cuánto se cobra, si más, si menos, y qué cosas son importantes para tener en cuenta.
¿Estás implementando estrategias de marketing y ventas, pero los resultados nunca llegan? ¿Has probado campañas en Instagram, en Google, en LinkedIn y nada parece funcionar? ¿Y para colmo, trabajas con una agencia pero sientes que no entienden en profundidad tu negocio? Llegó el programa Marketing Simple, menos likes, más ventas, donde aprenderás cómo profesionalizar, delegar y escalar las ventas digitales de tu negocio. Ya hemos ayudado a más de 1000 empresas a crecer sus ventas y la tuya puede ser la próxima. Te invito a que vayas a la descripción de este episodio y agendes una llamada hoy mismo.
Perfecto, la gran respuesta es no tenemos la menor idea. Nada, en realidad es como, no hay estándares, me parece, ¿no? No hay un estándar de mercado
bastante
que es
variable,
el rol. Es bastante variable, sí vamos a tratar de dar algunos criterios de cómo se puede analizar, depende el nivel de seniority o de experiencia que tenga la persona, depende de si en el mercado hay un montón de personas disponibles o no. Pero bueno, más o menos vamos a tratar de dar una idea.
Tal cual. Y además, bueno, yo traje algunas encuestas que se hicieron. Hay ciertos datos, pero igualmente depende mucho de si la empresa es grande o chica, si es en corporaciones, en pymes. Depende de los países. O sea, obviamente no se paga lo mismo un rol, no sé, en España que en Chile, que en Argentina. Pero por lo menos para que los que nos escuchan tengan un panorama de los roles que existen, de cuánto se debería, de cómo se pagan, si hay partes variables, partes fijas, y por lo menos poder hacer un panorama general. Creo que un punto primero a analizar es de qué va a depender si se le paga más o menos a alguien, y depende de ciertas cosas. Yo creo que, por un lado, obviamente como en todo trabajo, si algo conlleva más responsabilidad, hay mucha más tendencia a que esa persona cobre más. Por ejemplo, nosotros que invertimos $20.000 por mes en publicidad, obviamente que la persona que maneja esas campañas es mucha responsabilidad porque es mucho dinero y hay más tendencia a que cobre más. Y también creo que está siempre el pensar en el recurso escaso. O sea, si hay ciertos roles que son muy difíciles de conseguir a alguien bueno, y una vez que uno lo consigue no lo quiere perder, también va a haber mucha más tendencia a pagar más. Al contrario, si hay alguien que la verdad que es bastante descartable, hay miles de personas que hacen lo mismo, digamos, se puede reemplazar de forma fácil, esas personas en general tienden a cobrar menos, ¿no?
Y otra más es cuánto se puede atribuir a esa persona los resultados de algo. Entonces, cuanto más atribuible a la persona sea, más va a tender a ganar. Ejemplo, un vendedor, que es claramente, che, cerrás ventas y tipo, directamente estás influyendo un montón en el cierre de ventas, vas a ganar más, pero vas a ganar más si cerrás más. Entonces va a tender a ser variable también. Tal vez otros roles que tal vez son importantes, pero es muy difícil decir, che, al final, ¿cuánto más vendí por esta persona? Entonces ahí es como más, tienden a tener como sueldos promedio más bajos, porque es como digo, che, es re valioso lo que haces, pero entre todos los gastos de la empresa, que son un montón, tengo que entender a ver cómo asignarlos y esos tienden a ser un poquito más bajos.
Tal cual. Si querés, empecemos con el rol de vendedor, ya que ahí lo nombraste. En el caso de los vendedores, muchas veces se da la curiosa situación donde el vendedor gana más que el dueño de la empresa. Temporalmente, ¿no? En las etapas iniciales, pero conozco muchas empresas, a nosotros nos pasó, donde el vendedor ha resultado, ¿no? Y si cumple con los objetivos que tenía, de repente hay un montón de meses que cobra más que el dueño de la empresa. Pero sí, es lo que tracciona el negocio y muchas veces si hay una persona muy habilidosa que trajo un negocio que si no de otra manera no hubiese existido, termina cobrando mucho dinero. ¿Cuánto cobra un vendedor en general? Bueno, acabo todas las aclaraciones necesarias, que es, voy a hablar más de Latinoamérica y de empresas más bien pequeñas, no de grandes corporaciones. En general, los sueldos de los vendedores se componen de una parte fija, vendría a ser, una parte variable en torno a las ventas que logren o no conseguir y una parte de bono, que es, por ejemplo, si lograste más de 10 ventas en el mes. Por ejemplo, en nuestra empresa lo que hacemos es, si tenés una tasa de cierre más del 14%, ahí cobran además un bono extraordinario. Digo algunos números, por lo menos para tener como referencia. Los vendedores que tienen un buen mes, en general, están cobrando alrededor de $2,000, de los cuales unos 1,000 serán la parte más fija, unos 600 serán la parte variable y los 400 es el bono en el caso de que lleguen estos números extraordinarios. Y los que tienen resultados muy buenos pueden cobrar hasta $3,000 o $4,000 por mes. Eso por lo menos de las empresas que yo conozco, de los números que suelo frecuentar, me parece que va por ese lado.
Agrego una variable más, que es lo mismo. ¿Cuánta influencia tiene el vendedor en la venta? No es lo mismo un vendedor que tiene que tener una reunión y la tasa de cierre, un buen vendedor y un mal vendedor es muy diferente que alguien que le llegan las consultas y tipo responde y se vende. Claro. Ese no gana eso.
No, es que a veces se mezcla. Vendedor a veces se llama a la persona que responde WhatsApp.
Claro. Acá sí, lo que, es vendedor, pues sí, está vendiendo.
Pero yo acá me refería, ¿verdad?, a lo que es venta consultiva.
Sería un closer, o sea, un más.
Closer. Closer que es venta consultiva. Tengo una llamada, detecto tu problemática, intento poder mostrarte mi solución, genero emociones, un montón de cosas. Y después también es verdad que hay otra distinción que es, depende mucho si el vendedor trajo su propio prospecto o el prospecto lo generó el marketing de la empresa, digamos. Porque si también, además de cerrar el negocio, se encargó de conseguir el negocio, conseguir que exista el negocio, esa persona cobra más aún, ¿no?
Sí. Y después otro rol, ese es relativamente fácil, porque el vendedor es el bueno va a ganar mucho, el malo va a ganar poco. En general al dueño de la empresa no le importa que gane mucho, porque si gana mucho es porque vendió mucho. Variable. A diferencia de otros roles, que es, che, está bien, yo obvio que quiero que gane más a esta persona, pero la verdad que yo no puedo pagar un fijo alto porque después, no sé, tengo un mes malo en ventas y yo le tengo que pagar igual un montón. Entonces, en general los que más ganan también son los que más arriesgan. Después está, por ejemplo, el setter, que es un rol comercial un poquito más bajo. El setter es el que genera reuniones, el appointment setter. Es alguien que interactúa en redes sociales, pero con un objetivo de performance, de agendar reuniones. Y está bastante estándar eso, porque en general cobra entre 6 y 10% del valor de la venta. Puede terminar ganando entre $500 y $1,200 por mes. Es un rol bastante simple que se puso muy de moda.
Hay muchos ahora.
Hay muchos ahora.
Un auge.
Sí. Exacto. Pero es como yo digo, si un setter mío gana 1,200, 1,500, 2,000 o lo que sea, a mí no me importa porque eso quiere decir que logró muchas ventas.
Generaste son ventas.
Entonces es como que yo quiero que ganen lo más que puedan.
Claro.
A diferencia de los demás que cuanto más ganan, o sea, más me quita rentabilidad porque no puedo medir exactamente cuándo, ¿no? Entonces, eso creo que son los más fáciles, ¿no? Y en general el setter tiende a ser o 100% variable o casi 100% variable, al igual que algunos vendedores cuando uno tiene muy bien armado el proceso de ventas, muchas veces va 100% variable, pero bueno, es más raro que pasa.
Sí. Y en el rol este del setter, para que se entienda bien, el appointment setter, que es este rol, lo que hace es agarrar las redes sociales y ver de ahí qué reunión o qué venta se puede extraer. O sea, se pone a chatear con los mensajes de inbox que nos entran, le escribe mensajes privados a la gente que hace comentarios en los posteos y empieza a chatear, es un chateador en cierta forma, o sea, empieza a chatear con la gente como de forma simpática y tratando de conseguir reuniones o ventas y de ahí trata de pasarle una venta al bueno, al closer o al vendedor. También acá depende cuánto méritos del setter y cuánto no, porque hay muchas empresas donde de repente las personas escriben por Instagram, hola, quiero tener una reunión, ¿cómo hago? Está bien, lo agarra el setter y consiguió la reunión, y después cobra por esa venta, no fue tanto mérito. Y hay otros casos donde se pone a chatear y dice, ay, qué bueno, veo que tenés una fábrica, contame, ¿qué es la fábrica? ¿Y alguna vez te pasó que quisiste automatizar y no pudiste? Ah. Entonces ahí fue un súper mérito del setter, haber conseguido esa reunión y posterior venta. Entonces también en el negocio de uno, para ver cuánto pagar, hay que entender cuánto viene todo muy masticado y cuánto no, ¿no? En cierta forma. Otro rol del que podemos hablar, que creo que es el rol que antes tenía más prestigio y y era muy difícil de conseguir, y ahora cada vez más se va reemplazando por inteligencia artificial o por herramientas que lo facilitan, es el de diseño. O sea, alguien que te haga los posteos, alguien que te haga los videos. Pues en otra época tenía que ser una persona que maneje herramientas muy complejas, que llevan un montón de tiempo. Y hoy en día las herramientas son cada vez más fáciles y cada vez hace más la herramienta y menos la persona que diseña. Obviamente, si nos está escuchando algún diseñador, tienen un montón de mérito en un montón de cosas, como el criterio estético. Pero no deja de ser cierto que en otra época era mucho más trabajo y era mucho menos reemplazable. Y ahora cada vez más es como que la tecnología les va facilitando tanto el trabajo que hay muchas personas que lo terminan pudiendo hacer, ¿no?
Y ahí pasan varias cosas más. Diseñadores hay muchos, muchos, muchos. Porque si hubiera pocos sería diferente. Además, hay muchísimos. Y además, ¿cómo mido la performance del diseñador? Me dice, che, la verdad que son fantásticos los posteos que hiciste, hermoso, la verdad, nadie hace diseños como vos, pero ¿cuántas ventas me generó esto? Entonces, no lo podés medir, no quiere decir que no haya tenido influencia, el tema es que no sabes cómo, entonces es como que al final entre que no se puede medir la performance, entre que hay muchos y entre que las herramientas de diseño cada vez son más fáciles de usar, va quedando como un rol que solo diseñador así solo, aunque salvo que ocupe otros roles más también, es bastante bajo, ¿no? No sé.
Sí. A ver, por ejemplo, muchas veces trabajan part-time o tienen no solamente un cliente, pero por un trabajo part-time, por ejemplo, puede cobrar $400, $600. Después puede tener 2 o 3 clientes y con eso completa un sueldo un poco más interesante. Pero en general es eso lo que se paga.
Pero diría que hay mucho desempleo también. Es como que claro, digo, eso sería un buen sueldo, pero ahí debe haber un montón de diseñadores que están sin trabajo.
¿Entendés? O que hacen trabajos esporádicos, o sea, que no tienen clientes fijos, sino claro, que viene alguien y le pide, ¿me haces este diseño, este flyer? Sí, claro, te cobran una vez, pero no tienen trabajo
todavía. Claro, y la típica es, yo puedo contratar a un diseñador por única vez y me va a cobrar $30 por hacer una cosa gigante, pero porque no tiene trabajo, ¿entendés? Pero obviamente no es algo que uno quiera tener fijo, pero hay mucha oferta de cosas muy económicas.
Sí.
Para cosas igual, esporádicas, por lo menos.
Sí, ¿no? Sí. Así que eso es un poco lo que se suele pagar en las áreas de diseño. Ahí los que nos escuchan van a estar analizando, uy, estoy pagando muchísimo, uy, estoy muy barato. Otro rol que creo que está bueno, estamos siendo medio salteado, pero no importa, es el líder de ventas. O sea, charlamos de cuánto puede ganar un vendedor. Y después está el rol de líder de ventas. Yo acá me voy a referir a un líder de ventas que también vende. O sea, que no es que solamente trabaje gerente, sino que además de organizar el equipo, poner los objetivos, hacer el seguimiento a los demás, también vende. Y acá es donde lo encuentro un poco chato con respecto a los vendedores. O sea, no es que el líder gana el triple que un vendedor, sino que ganan lo mismo que un vendedor, que es como dijimos antes, por ahí pueden ganar entre $1,500 y $2,000 por mes. Tienen un extra también en general variable por las ventas de todo su equipo o algo del estilo, pero por ahí es un extra de entre $500 y $1,000 más. O sea, está bastante chato, no es que de repente es tan extensivo y triplican el sueldo de un vendedor. De nuevo, depende de cuánto impacto generen. Si el rol del líder hace que todo el equipo rinda el triple o lo que fuese, va a cobrar el triple. Si es más que depende de la habilidad de cada vendedor y el líder más que nada acompaña y no genera tanto impacto, y bueno, el sueldo va a ser acorde a eso.
De hecho, muchas veces el mejor vendedor suele ganar más que el líder, ¿no?
Pasa muchas veces. Sí, sí, es algo bastante común eso.
Después otra cosa es el gerente, ¿no? Alguien que ya está como una capa superior, no sé, hay 20 vendedores, hay supervisores y después está el gerente, bueno, ahí puede ser que se despegue un poco más. Y ahí ya no sé si hay precios de mercado, me parece, como que es como... Sí. Son bienes, ¿no? Como personas tan escasas, hay muy, muy, muy pocos. Pero tampoco es que una empresa, tampoco hay tantas empresas que pueden tener un gerente de ventas, entonces es como muy encontrar a la pareja perfecta y no sé cuánto puede ganar un gerente de ventas, tipo $3,000, $4,000, más un variable.
Depende, ¿no?, de la responsabilidad y qué impacto genere de vuelta. Sí.
Pero bueno, hay muy pocas empresas que realmente necesitan un gerente. Tal vez lo llaman gerente, pero no es gerente. El gerente toma decisiones y puede escalar. O sea, si realmente tiene incidencia en escalar las ventas y depende de él, mira, esta es mi empresa, toma, triplica la facturación y vas a ganar 10.000, $15,000, no hay ningún problema, pero en general no pasa.
Yo por eso hacía la distinción de, a mí en general a nivel pyme no me gusta el gerente que solo es gerente. O sea, que no vende, digamos, que solo se encarga de organizar el equipo. Suele haber mucho desperdicio y empieza a poner muchas reuniones, que, o sea, empieza a tratar de llenar ese espacio. Para mí es mejor que venda y que de última, no sé, un 25% del tiempo se lo dedique al management. Pero
eso en equipos chicos, digo, si vos tenés equipos de 30, 40 vendedores.
Sí, porque estás todo el tiempo entrevistando, metiendo gente.
Claro.
Sí.
Lo que vos decís es que no conviene cuando tenés 4 o 5 vendedores y un gerente. No,
gerente
es, estoy de acuerdo que es, nada, es demasiado, es como muy difícil de ver lo que pasa ahí abajo. Sí. Entonces se hacen roles mixtos.
Sí. Pasemos a algunos roles más de marketing. Está el rol de editor de videos, que también es un rol que tuvo super boom y hay un montón de editores de videos. De hecho, a nosotros por redes sociales, por ahí 2-3 veces por semana nos escribe alguien ofreciéndonos los servicios de edición de video. Eso es algo que está un poco comoditizado, obviamente, que también se usan muchas herramientas de tecnología. Depende un poco de la visión de la persona, de elegir, de entender el negocio y entender sobre qué cosas hacer videos. O sea, eso no me parece tan reemplazable, o sea, me parece bastante valioso. Pero bueno, al final termina siendo algo que se suele pagar alrededor de $400 por mes. Obviamente que no es ni full time ni cerca. O sea, son algunas horas por semana. Pero suele pagarse esos montos en el mercado. Otro rol que si querés en este vos conocés un montón, es el que es muy importante, este sí es más difícil de conseguir, es el de trafficker. O sea, ¿cuánto cobra un trafficker bueno? ¿Qué es un trafficker? ¿Y qué, de qué depende? Si, ¿cuánto se le paga?
Es bastante complejo porque trafficker buenos hay muy pocos, pero tampoco hay muchas, es como el gerente de ventas que contaba antes, tampoco hay muchas empresas que estén a la altura de tener un trafficker bueno. Entonces, es bastante, bastante complejo. A ver, lo voy a analizar más que decir un número, pero a ver, en general el trafficker, uno no necesita un trafficker que trabaje exclusivo para uno, salvo que ya esté invirtiendo $10,000 por mes para arriba, ¿no? Es, en general es un trafficker que tiene 3, 4, 5, 10 cuentas.
Claro. No tienes exclusivo. Si quieres explicar lo que es un trafficker, por si alguien...
Ah, un trafficker es alguien que maneja la parte técnica de las campañas publicitarias.
La performance, claro.
La performance. Entonces, ¿cuánto puede cobrar? No sé, $300, $500, $800. Es más o menos lo que cobra y esa persona en general tiene varios clientes. Si uno contrata un trafficker exclusivo, ahí es lo más difícil. Porque si uno trabaja con alguien tercerizado, está bien, más o menos entiende los fees. Y el otro tiene como un lindo negocio donde tal vez factura $5,000 y trabaja con varios. El tema es que, bueno, tiene la parte buena, que uno paga un décimo de trafficker muy bueno. Y lo malo es que, bueno, el otro no tiene el foco. Sí. Claro, no tiene el foco.
Si le pedís algo, lo hacen. Ahora, no está todo el tiempo pensando en tu negocio.
Claro. Ya si querés alguien todo el tiempo pensando en tu negocio... ya necesitas a alguien más exclusivo, pero alguien más exclusivo seguramente no va a ser mega senior, sino que va a ser un semi-senior con suerte. No sé cuánto puede ganar, $1,000, no sé, full, tipo 1,000, 1,500, 2,000.
Tampoco tanto porque hay bastante oferta y obviamente que el impacto que genera optimizar una campaña es importante, pero tampoco es gigante. O sea, una campaña tiene que estar bien manejada, porque si no es un desperdicio tremendo. Ahora, tampoco es que un trafficker increíble te cuadruplica los resultados.
Distinto es una estrategia digital. El trafficker maneja la parte técnica de la campaña, pero para conseguir el resultado tengo que tener buenos copies, o sea, buenos anuncios, buenas creatividades, buena gestión comercial. Y el trafficker ocupa una parte de eso.
Claro.
Ahora, el estratega digital es alguien que está más arriba, que es más escaso todavía, que es... Y te maneja un poco toda la performance, tipo como que te aumente las ventas fuertes del lado del marketing.
Claro.
Muchas son extremadamente escasos y muchas veces se trabaja por porcentaje incluso. O sea, se le da un porcentaje sobre, no sé, el aumento de ventas que genere. O sea, no sé, si yo estoy facturando $10,000, bueno, a partir de los $10,000... todo lo que generes te vas a llevar un porcentaje más un fijo en general. Pero son acuerdos muy uno a uno. Ahí yo tendría que ver si el trafficker es una persona que estratega digital es alguien que tracciona muy fuerte para que es más un growth marketer,
claro,
que tracciona el negocio, ahí yo le voy a dar porcentaje. Si es alguien que ejecuta y hace que se cumplan las cosas, no le voy a dar porcentaje, le voy a pagar un fijo bueno tal vez y ya está. Entonces, como que se vuelve un poco difuso ahí.
Sí, pero sea como sea, creo que en el área de marketing es la persona que más cobra, digamos. Porque es súper difícil. Este estratega digital o este growth hacker, básicamente tiene que estar haciendo experimentos de forma constante. Y estos experimentos, para probar qué funciona, qué no, cómo funciona, no solamente implica saber de metodología experimental, digamos, sino también implica mucho tener experiencias previas, implica mucho estar estudiando de forma constante qué es lo que hacen otras empresas, qué funciona afuera, y en base a eso decir qué experimento hacer. Después, la parte del experimento es algo más bien técnico, ¿sí? Pruebo esta hipótesis, se tenéis paribus esto, dejo quieto esto, pero pruebo esta variable. Digo, un ejemplo, por ejemplo, es, che, estoy haciendo publicidad en Instagram, voy a probar publicidad en TikTok, a ver si me funciona parecido o distinto, y ver, y si le encontramos la vuelta, de repente se abrió el canal de TikTok y puedo invertir un montón ahí. Ese es el rol de el growth hacker. Lo que pasa es que es alguien que realmente tiene que saber mucho de marketing.
Sí, mira, por ejemplo, yo entrevisté a el que yo conozco, es el mejor estratega digital de Latinoamérica, Arash, se llama. Y me junté a cenar con él y otras personas. Y era impresionante lo que sabía el tipo, pero no de estrategia digital, de negocios, ayudó a crecer a negocios a 200 mil dólares. Decía yo ahí no tomo trabajos. O sea, no me puede contactar una pyme que factura 1.000 dólares, que invierte 1.000 dólares. Bueno, no lo voy a tomar. Si tomo algo, tiene que ser una cosa que me fascine, o sea, realmente que sea una cosa que yo vaya a aprender, no voy a trabajar ya por plata, o sea, porque ofertas me caen de todos lados. En su momento cobraba como $500 la hora de consultoría, creo que ya no lo hace más. Y a esa gente se le trae con o sea, con un proyecto muy copado, donde el otro día, wow, quiero meterme acá y encima se va a llevar un porcentaje. Él también trabajaba con porcentaje de la
Claro.
facturación.
Sí, porque no podés tomar varios proyectos en paralelo porque, o sea, podés tener uno, dos, a lo sumo tres, pero no mucho más porque hay que meterse o sea, en mucha profundidad para encontrar la vuelta a algo, para encontrar cuál es el canal de marketing que funciona y la estrategia de probar esto súper innovador que se usa que lo están usando las empresas en Brasil o en Estados Unidos. Hay que tener mucho know-how y probarlo muy a fondo, ¿no es? Bueno, le dedico una hora por semana y la cosa funciona. Como por ejemplo, por ahí es el trafficker u otros roles. Entonces, por eso es que este rol de estratega digital, growth hacker, es del área de marketing el que más cobra. Y bueno, en el área de ventas, creo que en términos relativos es el vendedor, el closer, el vendedor senior, el que. O sea, obviamente que el líder de ventas cobra más, pero por lo menos en términos relativos es la persona que cobra bastante comparando con las demás personas. Después, por ejemplo, hay otros roles más secundarios, como muchos lo llaman el administrativo de ventas o el back de ventas, que esos. También al no tener contacto con el cliente y al ser roles que pasan más desapercibidos, suelen cobrar menos. Eso se suele pagar, no sé, 300, $400 por mes. Tampoco es full time, pero bueno, es el que te confirma las reuniones, te organiza la agenda, ese tipo de roles.
Ahora, todos esos roles están buenos, pero hay un rol que para mí debería morir, que es el community manager. Y yo sé que debe haber algún community manager escuchando
Se va a
acá que me
enojar.
debe querer matar. Hemos grabado un episodio que se llama El community manager está muerto. A ver, excluyendo a casos muy específicos, no existe el rol de community manager. O sea, es como que es un rol de los 90, de pre-Facebook, no sé, de apenas salió Facebook, no. O tiene sentido para empresas muy grandes que manejan realmente comunidades grandes.
Multinacionales, claro.
No para una pyme que no, o sea, que no tiene comunidad, ¿entendés? O sea, un community manager es alguien que maneja una comunidad y si vos tenés 2.000 seguidores en Instagram, no tenés una comunidad. Entonces, como hay gente que el community manager en general no entiende nada de marketing, y me enojo un poco acá, no entiende nada, y yo soy community manager y voy a darte el servicio del community manager. ¿Qué haces? Posteos, responde las preguntas, ok, y le preguntas al dueño de pyme, ¿y te está sirviendo? Yo todavía no conozco a ninguno que me diga que sí. Más o menos me maneja las redes. Es como para decir, tengo algo ahí,
Claro.
pero obviamente eso no va a tener valor. Porque no está bien planteado. Ahora, puede venir un community manager y plantearlo de una manera correcta, con un enfoque correcto, que es, ok, manejo, no sé, marcas personales con más de 50.000 seguidores y hago que su comunidad empiece a interactuar. Ok, bueno, okay, ahí puede tener sentido, pero el 99,9% de los community managers no hacen nada. O sea, hacen posteos que no sirven para nada. Entonces, ese es un rol que yo digo, muere. Todos los demás roles anteriores que mencionamos funcionan, tienen un sentido. Este no. No sé si hay algún otro rol que vos digas, nah, esto no tiene sentido, ya que exista.
No, los que sí, hay algunos que van perdiendo protagonismo porque las tecnologías se lo va comiendo, o el dinamismo del marketing digital se lo va comiendo, porque yo creo que el community manager en otra época era el único rol digital que existía. Era como que en realidad, vos que haces community manager, pero hacían todo. Bueno, te hago los posteos, pero también te hago un poquito de publicidad, te hago un poquito, no es que sabían mucho de todo, pero hacían un poquito de cada cosa, pero porque todo lo que era el marketing digital no se había desarrollado. Ahora que de repente los anuncios funcionan tan bien y si se hacen bien, generan tanta cantidad de ventas en una empresa, es donde se empezó a especializar los roles y empezaron a surgir roles específicos para esto, para lo otro. Entonces, ahí es donde desaparece el community manager, o en realidad hacer solo posteos no agrega valor en la empresa, en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, por eso no se paga casi nada o está en vías de extinción.
Mirá un foco, no sé si no se llama community manager esta persona, pero un conocido que tiene una marca personal me dice que lo contactó una persona, le grabó un video de 10 minutos con su caso personalizado. Dice, mirá, acá están tus redes, yo podría hacer esto. Increíble. Y su promesa es, te puedo generar 25 reuniones extras de venta por mes a través de generar contenido muy enfocado a generar reuniones. Yo, espectacular.
Eso sí agrega valor.
Si es espectacular. Eso. O sea, no solo le encontré, no sé si es community manager, pero le encontré una vuelta, una beta muy, muy buena. Después quiero ver si puede cumplir la promesa, pero la verdad que...
No, es que hay que meterle mucha cabeza. O sea, si se hacen posteos, o sea, con mucha cabeza y se prueba y se experimenta. ¿Pasa que es más un growth hacker del Instagram?
Es que no sé, porque tal vez el tipo desarrolló una metodología estándar que dice, mira, estas cosas funcionan y estas no. Y las aplica, obviamente, personalizado. Creo que cobra $1,500 por cuenta.
Entonces, claro, es alto.
Para que uno tenga en cuenta que cuando hay algo bueno vale plata. Pero tal vez él tiene un método que sí le lleva tiempo, pero le es súper rentable esos $1,500 y le encontró una vuelta y como que se creó una especie de rol nuevo.
Tal cual.
Entonces me parece súper interesante porque pueden todo el tiempo seguir surgiendo este tipo de
cosas.
Está bueno.
Sumo algunas cosas más para que se tengan en cuenta. ¿Cuánto vale contratar una agencia de marketing para los que contratan? Obviamente que hay distintas cosas, incluyen distintos servicios, pero una agencia de marketing normal, de performance, que intente generar ventas, está cobrando alrededor de los $500 por mes. Obviamente que la persona que trabaje con ustedes no va a manejar una sola cuenta, manejan 15 cuentas, una cosa así, entonces no es un servicio tan exclusivo, pero también para tener como referencia. Y ahora todo esto que dijimos es sobre todo basado en Latinoamérica, sobre todo basado en colegas, empresas de amigos que conocemos, nuestras propias empresas, clientes. Paso a leer números de Europa por si a alguien le interesa, porque son un poquito más alto. Esto es según una encuesta que hizo la UPC, que es la Universidad Politécnica de Cataluña, en la cual yo estudié un semestre. Community manager, entre 16.000 y 45.000 euros al año. Bastante.
Pero, espera, ¿eso está basado en datos reales? O tipo, ¿cuánto debería cobrar? O sea,
¿Hay
algún community manager que cobra?
O sea, esto sí es
$40,000 al año.
Hicieron una encuesta, no me acuerdo cuántas personas, le preguntaron cuánto cobran.
Si alguno de ustedes es community manager y cobra más de $30,000 al año.
No, pero es algo que me suena
esto. Quiero entrevistarlo.
Me suena que es para full time y para una corpo, para una empresa.
Claro, tal cual. Por eso, esos están, como se. Claro, una corporación sí va a contratar a un community manager súper mega experimentado y va a cobrar $3,000 por mes.
Tal cual. Especialistas SEO y SEM, que son los que se encargan de posicionar las páginas en Google para que salgan arriba de forma orgánica o con anuncios pagos en Google. Entre 16.000 y 45.000 euros al año, porque ahí se mide todo más en sueldos anuales. Creativo publicitario, que también es más para empresas grandes, que es para los que piensan las publicidades, etc. Entre 20 y 28.000 euros, los que recién empiezan, y los más experimentados entre 40 y 60.000 euros al año. Director de marketing, entre 30.000 y 70.000 euros al año. Y el CMO, que es como, si fuera el gerente general, pero en el área de marketing, o sea, es como el número uno en marketing de una empresa, entre 30 y 96.000 euros al año, llegando hasta los 100.000 euros anuales, esto en España.
¿Sabes lo que me sorprende? Es muy chato todo, ¿no? Como que sí. Es como el más bajo, tal vez, cobra 2.000 euros por mes y el más alto cobra 8.000 euros por mes.
Sí.
Pero estás hablando de alguien que sabe prácticamente nada contra el más capo sí. de marketing de todo.
También, ¿no? Es así Europa, me parece. Claro, Estados Unidos suelen sí. ser más altos y más, desiguales, digamos, los salarios y para las distintas cosas. Europa en general es así, bueno, y sobre todo España.
Sí, por eso se dice que en España y en Europa para emprender es mal... Para ser empleado vas a más o menos vivir bien, más o menos a ganar bien. Para emprender...
Es difícil.
Sí, es como
hay muchos impuestos. Depende de los países. Por ejemplo, Francia, también un montón de impuestos. También hay muchas ayudas estatales, hay subsidios y cosas, pero está muy metido el Estado
en distintas maneras. Claro, pero para emprender no. Por ejemplo, para un empleado fijo que tal vez vive en Europa y tal vez gana 3.000 euros, pero además tiene... todo el resto cubierto, bueno, está recontra bien.
Y si te quedas sin trabajo, te pagan el salario por no sé cuántos años. Y, sí.
Pero un emprendedor en general es como bastante complicado.
Europa está muy bueno para ser empleado.
Está muy bueno para ser empleado y Latinoamérica está muy bueno para ser emprendedor y muy malo para ser empleado.
Exactamente. Sí, tal cual. Así que bueno, eso fueron un poco un panorama de cuánto se paga en marketing y ventas en las distintas empresas y lo que nosotros conocemos. Esperamos haberles podido dar un panorama para que cuando hagan la visión de su empresa y entiendan los roles que van a querer ir contratando a futuro, se puedan hacer un plan de finanzas de cuánto hay que invertir. Y no sé si algo más.
Nada más. Lo dejamos por aquí. Nos vemos en el próximo episodio. No se olviden suscribirse. Chau.